Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Esta segunda es la desconocida de 17 contratores y tenemos la suerte de tener a Isabel Santolaya, que sabéis que es catedrática de la Universidad de Roehampton en Londres. Ella ha trabajado fundamentalmente la representación de género, la sexualidad y las minorías étnicas en el cine español y en el británico y también en el norteamericano. Y ha trabajado también más recientemente sobre migraciones y diásporas. Entre sus libros cabe destacar el titulado Los otros, minorías étnicas y raciales en el cine español contemporáneo, que es de 2005, Cine Transnacional en inglés, que es de 2007, y Cía Goraín, un libro publicado en la Manchester University Press, que aparecerá recientemente, ¿no?
Dentro de
unos meses. Como podéis ver, es una experta en estos contenidos y sobre todo es un gusto tener a una española de origen, para ser más concretos, a la Artesa,
sí, señor.
Hablándonos desde la perspectiva de esa brillante escuela británica que siempre tiene que enseñarnos, no solo el cine, sino en general, los audiovisuales. Sabéis que en estos momentos estamos en un contexto en el que la televisión pública británica pues atraviesa una pequeña crisis, pero nada comparado con la que atraviesa nuestra televisión pública. La BBC siempre ha sido un referente, al igual que siempre ha sido un referente del Reino Unido en todo lo que ha sido producción audiovisual, sea hablar de cine o sea hablar de televisión. Por lo tanto, es un gusto tener a Isabel con nosotros y le agradecemos muchísimo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, a ti por esta estupenda presentación. Y también querría agradecer, desde luego, a Vicky Smith por todos los trámites que ha realizado para invitarnos. Y, por supuesto, a Eusebio y a toda la organización de MUCES por su amabilidad y generosidad al traernos aquí. Así que estoy encantada y también agradeceros a vosotros que estéis aquí. Sé que estáis muy ocupados, que tenéis muchas clases, así que espero que, bueno, os pueda presentar algo que os sirva de interés, o bien para las clases o bien para incitaros a ir a ver algunas de las películas, si no las conocéis, que voy a estar mencionando. ¿Se me oye bien por ahí? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Muy alto? Perfecto, estupendo, muy bien. Bueno, pues entonces, lo que voy a intentar hacer, y si me aparto del micrófono, ¿se me oye? También, vale. Lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos es intentar reflexionar con vosotros sobre algunos de los aspectos relativos a la forma en la que los cines español, italiano y griego actuales nos presentan, nos ofrecen una serie de posiciones desde las que podemos observar y podemos leer de determinadas formas los procesos migratorios que están teniendo lugar en los últimos años en la Europa mediterránea occidental. Y, por supuesto, también los individuos que protagonizan estos procesos migratorios. He elegido estos tres países, ¿por qué? Porque, pues, como muchos de vosotros sabéis, son países que comparten una serie de aspectos sociales, económicos. Son países que fueron en su tiempo, proyectores de emigrantes, de una emigración a larga escala en muy diferentes momentos de su historia y a diferentes lugares, y que hoy en día se han convertido solamente en los últimos años en receptores de inmigración también a gran escala. Cuando digo los últimos años, me refiero a partir de mediados de los 80 y demás, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba considerar es si los paralelismos o si las coincidencias en estos aspectos sociales, económicos, migratorios, geopolíticos, si estas coincidencias se reflejan de alguna forma también en sus cines. Es decir, si podemos encontrar similitudes en las estrategias cinematográficas a la hora de tratar las inmigraciones. Porque lo que sí que es cierto es que en estos tres países, en los últimos años, a partir de primeros de los 90, principios de los 90, se ha producido un incremento llamativo de la visibilidad de los personajes raciales inmigrados. Cuando digo raciales, digo marcados racialmente. Por supuesto, todos somos étnicos, ¿no? Pero como dice Richard Dyer, el hecho de que los occidentales han tenido siempre el poder, se supone que nosotros somos solo personas y ellos, los otros, son los que son personas étnicas, raciales. Entonces, lo que estamos intentando considerar es hasta qué punto la forma de representar a estos otros étnicos puede ser similar. Y esto es lo que yo intenté hacer al estudiar estas tres tradiciones cinematográficas. Y lo que yo podría decir ya en una pildorita es que se encuentran similitudes no solo a nivel cualitativo, como he dicho, en el hecho de que de pronto ha habido a partir de los 90 un incremento muy llamativo de películas que tratan de la inmigración como centro de su narrativa, o bien que incluyen personajes inmigrantes dentro de otras narrativas, sino también cualitativas. Hay muchas similitudes cualitativas en historias en sí, los argumentos, incluso en estrategias compositivas, estrategias formales estilísticas de montaje, en los motivos, en el tipo de personajes que aparecen, hay muchas similitudes. En algunos casos absolutamente chocantes. No voy a tener ocasión aquí de ir, digamos, desgranando todas estas cosas, pero os voy sugiriendo una serie de ideas y luego, por supuesto, si hay tiempo, podemos profundizar un poquito en ellas. A la hora de abordar el estudio de este tipo de películas, yo parto de la consideración del cine como una expresión, como un medio de expresión artística y cultural, que por un lado refleja actitudes y prácticas sociales, pero que por otro lado, naturalmente, contiene el potencial de generar nuevas dinámicas o de transformar las ya existentes. Entonces, mis reflexiones conectan con lo que posiblemente algunos de vosotros, me imagino, habréis estudiado ya, digamos, teorías de, por ejemplo, Van Dyck respecto a los medios de comunicación, donde él habla de que, y cito, las estructuras interpretativas que estos crean, los medios de comunicación en general, Van Dyck habla en general, cito, no se limitan a transmitir o prescribir aquello que tenemos que pensar, sino incluso cómo debemos pensarlo. Esto es lo que dice Van Dyck acerca de los medios de comunicación. Y lo que yo voy a hacer ya una vez entrándome en el cine, por lo tanto, es identificar y considerar, pero no únicamente catalogar, las imágenes que aparecen de personajes inmigrantes, porque no sería suficiente decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de imágenes aparecen? ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Son personajes buenos? ¿Son malos? ¿Son realistas? ¿Están representados de una forma verosímil? ¿Son increíbles? Esto no es suficiente. Lo que tenemos que considerar, aparte de esto, también son las estrategias textuales, narrativas, compositivas, pues el uso de la cámara, el montaje, la puesta en escena, etcétera, que crean esos textos, pero también, es decir, esas estrategias textuales, pero también qué posición ocupan esas películas, el cine, dentro de los macrodiscursos acerca de las identidades sociales y de la ideología de un determinado país, ¿no? O sea, que no basta con mirar qué personajes hay, sino que tenemos que pensar en las estrategias por las cuales se nos posiciona en un determinado lugar para mirar esos personajes. Vale. Entonces, lo que yo diría que tras estudiar la representación de los personajes inmigrantes o étnicos, marcados étnicamente en estos tres cines, yo diría que hay dos elementos, dos denominadores comunes en las tres cinematografías. Uno es que en una gran mayoría nos encontramos con historias que narran la dureza de las primeras fases de la llegada del inmigrante a su nuevo país de acogida. Entonces, todo esto conlleva pues, las dificultades, la violencia incluso física, la agresividad racial, etcétera, que hay, las dificultades con que se encuentra. Entonces, muchas de las historias de inmigración narran este tipo de historias. Y luego, por otro lado, otro denominador común es que en la mayor parte de estas películas lo que nos encontramos es que hay un énfasis llamativo sobre el cuerpo del personaje inmigrante, sobre la corporalidad. Entonces, yo diría que cuando se representan los personajes inmigrantes, y sería interesante ver dentro de las películas que conozcáis vosotros, si estáis de acuerdo con esto, digamos que hay mucha más insistencia en lo físico, en la corporalidad de estos personajes, que en su materia emocional y psicológica. Hay excepciones, por supuesto, que hay algunas excepciones estupendas y muy interesantes. Entonces, estos serían mis dos puntos de partida. En cierto modo, podríais decir que esta concentración en el aspecto más me sale ahora solo el inglés, ¿no? Bodily, de cuerpo, de corporalidad, es lógico teniendo en cuenta que, como he dicho, muchas de estas narrativas hablan de, pues, de esas fases de la llegada, donde el inmigrante tiene que buscar, pues, incluso cosas de supervivencia básica tan normales como buscar alimento y acogimiento para su cuerpo, ¿no? Y que son objeto de, por ejemplo, violencia física y demás. Por lo tanto, la concentración sobre su cuerpo es en cierto modo lógica. Pero lo que yo argumentaría es que, de hecho, este énfasis en el cuerpo es incluso va más allá y esto sería, por ejemplo, un argumento que podríamos discutir, ¿no? Y lleva a construir el personaje inmigrado como un objeto para la contemplación visual de otros personajes dentro de la narrativa y para nosotros mismos. Y muy a menudo una contemplación que conduce a un placer escopofílico o visual, ¿no? Y entonces ahí entraríamos en unas cuestiones de cierta ambivalencia y hasta qué punto nos estamos apropiando visualmente de ese personaje, ¿no? Vale, vamos a empezar a ver unas cuantas fotos. Por supuesto, el escrutinio, esta consideración, esta concentración en lo corpóreo, en lo físico de los personajes exóticos y extranjeros tiene una tradición antiquísima, ¿no? Y ahora no podemos, intentar rastrearla, pero todos sabéis perfectamente cómo el cuerpo exótico se conecta con lo erótico, ¿no? Y aquí he traído un par de ejemplos de publicidad, pero podríais pensar en muchas otras cuestiones, en arte, en pintura, en escultura, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estoy reflexionando sobre el hecho de que esta relación íntima entre lo exótico y lo erótico es algo a lo que estamos todos totalmente acostumbrados, ¿no? En el caso español, voy a empezar a considerar el caso español, esta conexión entre lo erótico, lo exótico y lo erótico se ha llevado a cabo con especial insistencia sobre los personajes latinoamericanos. Y, por ejemplo, lo veis aquí mismo ya, incluso en los anuncios, pero también se da la misma situación en el cine. Cuando digo los personajes latinoamericanos, diría aún que con mayor especialidad aún la mujer caribeña, sobre todo, y aún más la mujer mulata. Y estos dos casos, de hecho, son ejemplos también de eso, ¿no? Claro, el hecho de que la mujer mulata o la mujer caribeña tenga unos contenidos sexuales no es exclusivamente español, y de hecho, si pensáis en muchos contextos a nivel internacional, existe esta conexión. Pero lo que yo querría llamar la atención es sobre el hecho de que en España tenemos que ver esto desde una perspectiva especial y única, porque en España existe una relación colonial y hoy en día poscolonial que nos tiene que hacer leer esa relación con la mulata caribeña de una forma especial. De hecho, se ha interpretado el cuerpo de la mulata como una metáfora de las relaciones coloniales. Y de hecho, recientemente leyendo un artículo, decía una cita muy interesante de una mulata cubana que decía: mi madre siempre me decía que del sexo sin amor nació la mulata, es decir, de la violación del colonizador español, del colonizado latinoamericano, ¿no? Entonces, en el cine español se ha tendido a representar el personaje latinoamericano, sobre todo la mujer latinoamericana, como algo exótico, pero un exotismo que es en cierto modo familiar, porque bueno, pues hablan nuestro mismo idioma, han sido parte de nuestro imperio, y por lo tanto menos amenazador que diríamos pues un exotismo del África negra, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tipo de exotismo familiar, como digo. El cine español ha representado desde sus comienzos a personajes latinoamericanos de una forma sexualizada. Y ahora yo únicamente me estoy concentrando en el presente. Entonces, lo que diría, simplificando mucho, es que nos encontramos con dos extremos del espectro. A un extremo nos encontraríamos este tipo de películas en los que la mujer latinoamericana es poco más que una golosina visual. Es decir, es algo que se presenta en la pantalla para proporcionarnos un placer, un dulce visual, ¿no? Entonces, este sería el caso de películas como Pata Negra, como Adiós con el corazón y muchísimas otras. El ejemplo de Sabor Latino, que no sé si alguno de vosotros lo habréis visto, lo he puesto ahí no porque la película siga estos mismos parámetros de una comedia, digamos, simplista y de hecho bastante burda, ¿no?, en cuanto al tratamiento de la mujer latinoamericana, sino porque aunque en sí la película era bastante comprometida socialmente y demás, cuando llegó el momento de anunciarla, los distribuidores y productores insistieron en que se tenía que poner este tipo de póster en el que aparece un trasero de una mujer medianamente, suponemos porque es latino, ¿no?, que es una mujer medio mulata o algo así, pues para atraer al público, aunque en realidad la película no tiene nada que ver, no tiene ni mucho menos el tono que parece transmitir ese cartel, pero era una forma de atraer al público. Entonces, digamos que esto sería un lado del espectro. El otro serían películas con un contenido ya de un compromiso social, lo que se llama realismo social, que seguramente muchos de vosotros habréis visto, y que incluyen, por ejemplo, películas como Princesas. ¿Las habéis visto? ¿Habéis visto Princesas? ¿Sí? Agua con sal, quizá esta no la habréis visto tantos porque ha sido menos comercial. Flores de otro mundo. Y esta otra que aunque la menciono aquí porque aunque no es una película sobre inmigración en España, el episodio de Ataque Verbal son varios episodios, me interesa mencionarlo porque es un caso de el personaje de la mujer blanca va a Cuba en una segunda expedición de turismo sexual y cree que está teniendo relaciones sexuales con una mulata, o una negra con la que ya tuvo relación el año pasado y no se da cuenta que no es la misma, sino que es su hermana. Es decir, es como si dijéramos que los cuerpos étnicos son intercambiables, ¿no?, y ella ni siquiera se ha dado cuenta de que no es la misma con la que estuvo el año pasado, ¿no? También sería interesante reflexionar un poquito sobre la forma en la que el hombre caribeño, sobre todo el cubano, aparece representado, porque también tiene sobre esta sobrecarga de hipersexualidad, ¿no? Un hombre muy activo, aparece siempre representado como un hombre muy activo sexualmente y además muy deseable. Y de hecho, en Cosas que dejé en La Habana, ¿la habéis visto alguno? Cosas que dejé en La Habana, el personaje de Igor, representado por Jorge Perú Gorría, dice en un determinado momento, a ver si tengo la cita exacta por aquí, dice, sí, estoy aburrido de mi papel de cubano, siempre alegre aunque me esté muriendo, bailando siempre salsa, a mano pa' cuando la chica quiera, es decir, siempre accesible sexualmente porque es lo que se espera de nosotros los hombres cubanos. Bien, Flores de otro mundo, por su parte, es también interesante porque lleva a cabo una doble tarea. Esta es una película que logra transmitirnos la interioridad, la psicología, las emociones de las dos protagonistas caribeñas. Hay otra protagonista española, bilbaína, pero en este momento estoy reflexionando sobre las caribeñas. Nos permite reflexionar sobre o acceder a su interioridad, pero a la vez deja constancia, deja evidencia de la forma en la que la población española, y lo vemos a través de los habitantes del pueblo, ve a estas mujeres como un mero cuerpo, como un objeto sexual, ¿no? Esta película, se podría hablar mucho de ella, ¿no? Pero una de las cosas que me interesan mucho es cómo tiene un reflejo, usa una estrategia estupenda para marcar el proceso de alienación tan tremendo que Milady sufre cuando, a partir de su llegada a España, por medio de un contraste visual entre este momento inicial, cuando ella llega a la plaza central del pueblo en un jeep traída por Carmelo, con este cuerpo pues esbelto, como veis, es seguro, con una gran seguridad, con mucho encanto. De hecho, yo casi diría que ella desembarca. Casi su cuerpo es como el palo de una bandera y lleva la bandera de los colores del imperio, irónicamente, no el imperio, es como, digamos, como una colonización al contrario, ¿eh? No es el imperio español yendo, desembarcando en América, sino es América desembarcando en el antiguo imperio español, ¿no? Entonces, por supuesto, hay mucha ironía porque, pues, por un lado, recuerda cómo América, digamos, se llevó Cuba de manos españolas y, por otro lado, la colonización mundial de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el contraste tan tremendo que en la película se ve desde este momento en que Milady llega y el momento final casi no se ve porque es muy oscuro, precisamente, y esa es parte de la estrategia de la película, en la que ella abandona el pueblo a escondidas, en un coche totalmente desvencijado, encogida, apocada, entristecida, acompañada por un aprendiz de albañil que le lleva y del que luego ella también se escapará porque ve que lo que puede hacer con él pues es francamente la quiere llevar a Galicia, que es algo que ni mucho menos ella quiere hacer, ¿no? Entonces, ese contraste visual entre ese poderío que ella tiene al principio y el final es lo que nos marca de una forma muy visual y muy, muy bonita, ¿no?, este proceso de alienación de Milady. Entre medio vemos cómo Milady ha sido objeto de la contemplación visual de todos los del pueblo, los viejos, los jóvenes, todos alucinados con esta digamos, corporalidad suya, objeto también del uso sexual de su pareja, Carmelo, cuando a este le apetece, e incluso de ataques físicos por su parte, porque hay un momento en que le da una paliza, ¿no? Vale, pasando entonces ahora a otros contextos cinematográficos, claro, no es sorprendente que en el caso de los cines griegos e italianos no encontremos tantos personajes latinoamericanos, por razones obvias históricas, ¿no? En España tenemos la historia de la colonización, en estos otros países no. Sin embargo, hay una película que os quiero mencionar, que es Princesa, en la que se narra la historia de un transexual brasileño cuando llega a Milán y se entra, digamos, en un proceso de prostitución allí en las calles de Milán, ¿no? Claro, en esta película la hipersexualización del personaje latinoamericano no es sorprendente, sino que forma parte lógica y coherente con una narrativa de prostitución, ¿no? Pero lo que me interesaría decir de esta película es que no para nada glamoriza el cuerpo, esta sexualización, sino al contrario, nos lo presenta todo de una forma muy sórdida, muy, muy oscura, muy, muy barata, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, es una crítica ante esta situación, ¿no? De hecho, hay un momento en el que al final del todo ella parece que se ha escapado, digamos, de este proceso de prostitución, pero no, y vuelve a la madama que en su momento la llevaba, y la madama la acepta, pero le dice: pero ten cuidado porque según cómo te portes, te enviaré de vuelta a la jungla, le dice, ¿no? Es decir, que sigue siendo considerado como algo primitivo, algo que se puede descartar y enviar. Bueno, de igual modo que los caribeños, y más en general los latinoamericanos, los africanos también han sido frecuentemente representados o definidos a través de su cuerpo en el cine. En España son muy numerosas las películas que recurren al cuerpo negro africano de una forma torpe, yo incluso diría problemática, ¿no? Hay películas en las que pues aparecen eso, pues como simplemente cuerpos sexuales y asequibles, ¿no? En Torrente, en El Rey del Mambo, muchísimas otras. Sin embargo, hay otras películas más complejas, como serían Las Cartas de Alou, que es una de las primeras que inició, digamos, el ciclo de películas sobre inmigración en España. Y también Buana y algunas otras. Buana, por ejemplo, es muy interesante porque es una película que celebra el atractivo físico del personaje negro africano mediante la exhibición de su desnudez y contrastando, relacionando este cuerpo que además es pues esbelto, bien formado, musculoso, deseable, como veremos en el clip que os voy a enseñar ahora mismo, contrastándolo con el cuerpo del protagonista masculino blanco, que además, aparte de que físicamente no tiene nada que ver con la belleza del personaje negro, es además incapaz de solucionar los problemas y es un desastre en muchos sentidos, ¿no? Este clip, por eso, creo que es muy interesante, porque veis el momento en el que el marido, después de que han pasado una noche porque se han olvidado las llaves del coche, etcétera, han tenido que pasar una noche en la playa a cielo abierto, y el marido se despierta y ve que su mujer no está a su lado. Entonces, ahora os enseño este. Ya, no sé si se puede apagar.
¿Y mi mujer?
Se fue hace un rato.
¿A dónde?
Thank you. Te estaba mirando antes. Oh, qué manera de bailar. A mí me gustan mucho las danzas y los bailes estos exóticos. Me vuelven loca.
Ah, no sé qué le pasa. Bueno. Se ha desconectado ahí, desincronizado la voz. Pero bueno, esta escena es interesantísima por muchos motivos. Por un lado, veis cómo hay una conexión entre el cuerpo del africano negro, ¿no?, que es un inmigrante que ha llegado en una patera, con, digamos, este poderío de la naturaleza, esta fuerza primigenia, esta capacidad incluso casi de hacer salir al sol, ¿no? Que luego además conecta con otros elementos de la narrativa donde él es capaz de encontrar la bujía que le va a dar la electricidad al coche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el poder casi del fuego, ¿no? Por otro lado, si os habéis fijado, hay un momento en que visualmente es como si estuviéramos viendo una cruz en el Gólgota, ¿no? Casi es como un Cristo crucificado que de alguna forma está avanzando, está adelantado lo que va a pasar después, que el personaje va a ser castrado y asesinado, ¿no? Entonces es una escena muy compleja y muy interesante, ¿no? Lo siento si alguno no habíais visto la película. Bueno, igual os he mentido, igual tampoco pasa eso exactamente, ¿eh? Vale, pasando rápidamente al cine italiano y el griego, curiosamente hay muchas menos imágenes de personajes africanos, femeninos y masculinos en estos dos cines. Y digo curiosamente, sobre todo refiriéndome al cine italiano. En el cine griego quizá no es tan extraño, por simplemente cuestiones, digamos, geopolíticas y de inmigración, pero en el cine italiano es relativamente sorprendente, porque en Italia, para los que conozcáis un poquito la historia, al igual que en España, hubo, digamos, una especie de revival, una especie de resurgimiento de los intereses coloniales en África a finales del siglo XIX y del comienzo del siglo XX, que condujo a una corriente de africanismo que encontró expresión en la literatura, en las artes en general, en la fotografía, en el cine etnográfico, antropológico y demás, y que hoy en día continúa también en la publicidad, incluso italiana. Sin embargo, curiosamente, hasta muy recientemente, apenas ha habido reflejo de este tipo de imagen de lo africano en el cine italiano, ¿no? Recordad que Italia tenía colonias en África también, ¿no? Hay tres o cuatro ejemplos, ahora empieza a haber más, ¿no? Pero sería el ejemplo de Pumaro, que no voy a comentar estas películas porque no tengo tiempo, pero Pumaro es muy, muy, muy similar a las cartas de Alou. Y además no es que haya ninguna influencia, porque las dos fueron exhibidas en 1990 a la vez, o sea que es que fue una coincidencia, y son unas narrativas tremendamente similares. Asediada, de Bernardo Bertolucci, y South Side Story también, pero como digo, no tengo tiempo de entrar a profundizar en sus temáticas. Mi pregunta es, ¿por qué no se da este tipo de uso de los personajes africanos en el cine italiano? Y yo tengo una teoría, una hipótesis que os voy a plantear, y es que para los que conozcáis un poco también la dinámica interna de Italia, sabéis que el sur de Italia ha sido tradicionalmente considerado pues como algo más atrasado, el mezzogiorno, lo que se denomina el mezzogiorno, y ha figurado en el cine, en la literatura, en muchos sitios como, digamos, lo que se ha denominado, incluso Mary Wood, que es una escritora sobre cine italiano que trabaja en Gran Bretaña, ha dicho que el mezzogiorno era África a casa, África en casa, es decir, que es como si Italia no tuviera necesidad de ir fuera a buscar imágenes exóticas, oscuras, para alimentar sus pantallas, porque lo tenía en su propio territorio, ¿no? Y de hecho podríamos encontrar muchos ejemplos de este uso del mezzogiorno como fuente de imágenes exóticas. Tanto el entorno, la geografía del mezzogiorno, como los personajes. Un ejemplo clásico es Rocco y sus hermanos, donde no voy a explicar sobre su narrativa tampoco, y luego toda esa serie de películas con personajes representados por lo que también Mary Wood ya describe como actrices como Sofía Loren, Claudia Cardinale y muchas otras, que Mary Wood describe como aquellos cito, cuerpos sensuales y voluptuosos, labios carnosos y oscuros y expresivos ojos. Entonces, es como si dijéramos, ya tenemos una fuente de este tipo de imágenes aquí, no hace falta. Claro, lo que es interesante es considerar si ahora que verdaderamente el sur de Italia, el Mezzogiorno, ha mejorado económicamente muchísimo, ya no se producen estos procesos, estos fenómenos de migración masiva que hubo, por ejemplo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo migraciones masivas del Mezzogiorno al norte industrial italiano, de forma similar a la que en España en los años 60 y 70 hubo migraciones de Andalucía, Extremadura y Murcia a Cataluña. Entonces, estas inmigraciones internas ya no se dan. Entonces, lo que nos cabría preguntar ahora es, ¿ahora necesita Italia surtirse de imágenes exóticas de otros sitios, puesto que el Mezzogiorno ya no sirve, ¿no? Esto es algo que se podría considerar. Bueno, tengo que ir pasando rapidito. Ahora vamos a pasar a Grecia. Y lo que yo diría es que en Grecia ciertos factores históricos y geopolíticos en los que no puedo entrar condujeron a que el imaginario exótico y erótico allí encontrara inspiración tradicionalmente en Turquía y en el Medio Oriente. Y ya más recientemente en la Europa del Este, aunque de una forma muy diferente. Es decir, el tratamiento de la Europa del Este hoy en día es muy diferente de la forma en que se trataba Turquía y el Medio Oriente anteriormente. Dentro de Grecia, entre las películas que más han tratado el cine de inmigraciones son las de Constantin Giannaris. No sé si conocéis, él ha realizado dos películas que han tenido mucho éxito, que se llaman Desde los márgenes de la ciudad y Rehén. Estas dos películas son especialmente relevantes aquí porque tratan de personajes, lo que se llaman retornados, que han tenido que regresar a Grecia, o inmigrantes, es decir, que son de origen étnicamente griego, pero que estaban fuera, por ejemplo, en griegos pontianos, etcétera, que han tenido que retornar a Grecia, o inmigrantes de otros lugares. En el primer caso, desde los márgenes de la ciudad, es un ruso o griego pontíaco, en el de Rehén es un albanés. En ambas películas, el cuerpo del hombre de la Europa del Este está intensamente erotizado. Y como ejemplo, me voy a concentrar un poquito en la primera, os voy a poner un clip de la primera. Veréis cómo un uso consciente de la cámara, del vestuario, o a veces la falta incluso del vestuario, la puesta en escena y la actuación hacen que el cuerpo de Stathis Papadopoulos, que es el actor que interpretó el protagonista en las dos películas, sea presentado como un objeto para el consumo visual de otros personajes en la narrativa y de nosotros mismos. Desde los márgenes de la ciudad, el personaje de Sasha, aunque está metafóricamente castrado por la situación económica que vive, tiene muy pocos medios y además por un padre autoritario, por otro lado, también está presentado como un joven fuerte y deseable sexualmente y físicamente. Y su cuerpo es exhibido muy frecuentemente en actitudes diferentes, en actitudes activas y dinámicas, como por ejemplo cuando está haciendo deporte o cuando está trabajando. Y luego también en actitudes más pasivas, en actitudes que incluso si atendemos a la forma en la que tradicionalmente el cine clásico ha representado los géneros, nosotros identificaríamos con la forma de representar a la mujer, el cuerpo femenino, como un objeto de contemplación, objeto pasivo, no activo y dinámico, ¿no? Ejerciendo una actividad. Por supuesto, hoy en día, contemporáneamente, esta dinámica no es así de maniqueísta, ¿no? Pero digamos que tiene esta doble, aparece como un cuerpo activo, pero también como objeto de espectáculo. Os voy a poner un ejemplo aquí, el clip. Yo creo que con esto es la mejor forma de...
¿Es una hermana?
¿Qué es eso?
¿Natasha?
No, Robin, disculpe.
¿Veis cómo este clip incorpora tanto la actividad como luego el objeto de contemplación?
Όσο καιρό τα έχεις μαζί της.
Έξι μήνες. Μόλις ξεφούσκωσε. Τι να γάμισε εκεί πέρα.
Με τα λεφτά τι είναι.
No tenía subtítulos en español. Pero bueno, lo que interesa es lo
Thank you.
Απόψε πέφτω για πάντα.
Vale, por favor, las luces. Este es un ejemplo, como os he dicho, de la forma en la que este cuerpo aparece, por un lado, activo, pero por otro lado también como objeto de una contemplación, de hecho, incluso para nuestro propio disfrute, no solo para el personaje dentro de la narrativa. De todas formas, interesantemente, digamos que el cuerpo... se podría decir que esta representación de Sasha es problemática porque... aunque despierta nuestras simpatías hacia las dificultades por las que atraviesa este personaje inmigrado, retornado, ¿no? Es un ruso pontíaco, esta simpatía o esta empatía, esta conexión, identificación, está relacionada con el hecho de que se identifica con un deseo por su cuerpo. Y estamos hablando de un deseo por un cuerpo que está sometido a unas relaciones de poder desequilibradas. Es decir, no tiene ningún poder, está dominado y, de hecho, al final recibe una paliza salvaje por la red de prostitución en la que está metido tanto él como su novia rusa Irina. Entonces, dentro de esta dinámica, el cuerpo del hombre del este de Europa, digamos que participa de las mismas situaciones en las que se encuentra la mujer del este de Europa, que, como sabréis, en muchas de las cinematografías europeas aparece pues como relacionada con la prostitución, con la pobreza, con la inmigración, con las redes de trata de blancas, etcétera. Los ejemplos son Elvis y Marilyn, Vesnava Veloce, Saimir, Cuando naces ya no puedes esconderte, y por supuesto la película que vais a ver posteriormente, que es La desconocida. Tenía un clip de La desconocida, pero como quiero que tengamos un poquito de tiempo para preguntas, lo voy a pasar.
Menudo susto me ha pegado.
Bueno, os pongo un trocito
solo. Buenas noches, a sus pies.
Va a ser muy breve, enseguida lo vamos a quitar ya. Bueno, ya. Vemos cómo... digamos, la pantalla nos permite penetrar en su mente, en su psicología y ver lo que ella está pensando y recordando en ese momento, ¿no? Que tiene relación, por supuesto, con todo un pasado de prostitución. Vale, en el cine español no se han encontrado muchos, no se han dado muchos ejemplos de esta presentación de la mujer del este de Europa como objeto sexual. Hasta recientemente, y de hecho hasta hace bien poco la única película casi que yo podía citar a este respecto era Mi madre le gustan las mujeres, que es una comedia romántica con Rosa María Sardá, en la que una mujer checoslovaca música emigra a España y entonces establece una relación lesbiana con esta madre de tres hijas. Entonces esto crea una serie de situaciones muy cómicas y demás, ¿no? Sin embargo, ahora muy recientemente se ha presentado en festivales, no ha tenido exhibición comercial aún, esta película, Mina se va, que es verdaderamente sobrecogedora porque trata de una chica que hace de canguro en una familia bien situada, mientras la familia se va ya está cuidando del niño joven y tiene que llamar a un médico porque el niño se pone malo, y entonces esto lleva a una escena de violación repetida de esta inmigrante de un país indeterminado del este de Europa, un plano secuencia que dura 33 minutos y que es tremendamente sórdido y prácticamente insoportable, de la violación de esta chica, ¿no? Entonces, ahora, como digo, se ha incorporado este tipo de representación en el cine español, pero esta película no ha tenido aún proyección comercial, que yo sepa. Pasando, yo creo que me voy a tener que acelerar un poquito, pero iba a hablar un poco de la forma en la que en el cine italiano, Turquía y el Lejano Oriente han sido fuentes de inspiración exótico-erótica. Las películas quizás conocéis de Özpetek, Ferzan Özpetek, El baño turco, El último harem e incluso, aunque en menor medida, El hada ignorante, traen, digamos, ese exotismo del Oriente a las pantallas italianas. En particular, Amán conecta con la película española La pasión turca, no sé si la habréis visto, con Ana Belén, basada en un relato, en una novela de Antonio Gala, y las dos conectan el hombre masculino, el personaje masculino turco, con una hipersexualidad, una actividad sexual tremenda y a la vez un cuerpo tremendamente deseable. En los dos casos, la relación interétnica conduce, no tiene éxito, encima conduce a la muerte, y en el caso de La pasión turca además se nos presenta una heterosexualidad. En la otra es una homosexualidad, en esta es una heterosexualidad tremendamente agresiva y dominante. Otra película, bueno, en España, El lejano oriente ha llevado fundamentalmente a comedias de tipo más ligero, Tomando té, comedias románticas, como la de Fernando Colomo, El próximo oriente, Tomando té, Un novio para Yasmina, en menor medida, no es tan ligera como las otras. Y en Grecia, una película interesante es Un toque de canela, que aunque no presenta en ningún momento el personaje o digamos, el cuerpo del lejano oriente, no entra en estas dinámicas de hipersexualización. Por otro lado, sí que el éxito de esta película, desde luego, se debió en gran medida a la conexión entre el oriente y lo erótico. Y esto tiene que ver con un personaje que vive en Atenas y que vuelve a Estambul, donde vivió de niño y luego fue devuelto a Atenas cuando las deportaciones que tuvieron lugar en los años 60, ¿no? Entonces, lo que me interesa también de esta película, no solamente, como digo, la conexión entre el oriente y lo exótico, sino también cómo hace reflexionar a los espectadores actuales griegos, y con esto estoy ya llegando, acercándome al final de mis las diferentes proposiciones que os estoy presentando, hace reflexionar a los actuales espectadores griegos sobre el hecho de que en el pasado ellos también fueron países de emigración, ellos también fueron sometidos a emigraciones y a procesos, digamos, de transición forzadas. Como he dicho, esta situación se dan en Grecia, en Italia, en España, son muy diferentes de otros países europeos como Gran Bretaña, Francia, Alemania, donde han sido receptores de inmigrantes, pero nunca fueron países de, digamos, proyección de inmigración al exterior de esta forma. Una película que me pregunto si algunos habéis visto, La América, esta sí que tuvo bastante éxito, ¿sí? En La América es otro ejemplo muy interesante de esto mismo, porque aquí tenemos un personaje, el que está aquí en el centro de la pantalla, Gino, que es un yuppie, un hombre de negocios italiano que piensa aprovecharse mucho del momento, de la situación en la Europa del Este, y va a Albania pensando que se va a hacer rico y demás, pero pierde todo, le roban todo, y ya sin su documentación, sin su móvil, sin todo su arropamiento de objetos externos que le marcan como italiano y por lo tanto como digamos, en una situación, en un estatus superior, se acaba convirtiendo en un cuerpo más, en una especie de bulto que, como veis, es casi indistinguible del resto de los cuerpos albaneses que están intentando entrar ilegalmente a Italia, ¿no? Es la única forma que él tiene de intentar regresar a Italia. Es como si nos estuviera diciendo, sin todos estos arropamientos externos, sin el dinero y estos objetos que nos marcan como superiores, todos somos iguales, ¿no? Y entonces está haciendo reflexionar a los italianos sobre el hecho también de que, al fin y al cabo, también nosotros tuvimos este tipo de emigraciones. Muy similar es la película Nuevo Mundo, que habla de las emigraciones sicilianas a los Estados Unidos, y las estrategias visuales y formales de la película son prácticamente tan similares a las que vemos cuando se representa la inmigración en la Italia de hoy en día, que a la fuerza hacen al espectador italiano reflexionar sobre esta conexión. Es decir, los inmigrantes que hoy en día vienen desastrados, sucios, malolientes a Italia son iguales que cuando nosotros tuvimos que emigrar a los Estados Unidos en el siglo XIX. Esto es que iba a reflexionar de nuevo sobre la América, pero paso, ¿no? En España este tipo de reflexiones no son muy abundantes. Ha habido algún documental, uno de ellos muy interesante es El tren de la memoria, que acompaña a una mujer que fue emigrada en Düsseldorf, en Alemania en los años 60, de vuelta allí a reflexionar y a recordar la vida en aquel lugar. Y luego ya dentro de ficción, dos películas que posiblemente hayáis visto, Poniente, donde aunque no es la narrativa, conecta la inmigración actual de norteafricanos y africanos a la España, con unos momentos en los que el personaje principal ve unas películas de Super 8 de cuando su padre emigró a Suiza. Y vemos que los personajes españoles, no los personajes, las personas, los españoles en Suiza, en aquellos años tenían ese aspecto tan digamos, de chabola, como las imágenes que hoy en día vemos de los norteafricanos en España, ¿no? Con lo cual nos está haciendo reflexionar sobre estas dinámicas, como digo. Y ya pues para concluir, lo que quiero es que pensemos cómo yo creo que más allá de ofrecer a través de estrategias fílmicas que son más o menos similares entre España, Italia y Grecia, más allá de ofrecer un reflejo más o menos realista de las cambiantes sociedades en los tres países, yo diría que el cine de estos tres países está también, parece estar en consonancia en su tendencia a insertar en sus historias a un extranjero que actúa como catalizador de un cambio vital que conduce a mayor conocimiento. Esto, si no habéis visto las películas, pues casi que os lo tenéis que tragar, ¿no? Tenéis que creerme cuando os digo esto, ¿no? Que normalmente el personaje extranjero lo que produce es un tipo de crisis o de reflexión, que además normalmente es este tipo de crisis o reflexión en la que el que aprende es el personaje autóctono, el español. Y de esta forma es como si dijéramos que el personaje extranjero está traído para hacernos reflexionar sobre las propias dinámicas de identidad nacional o de cambios de género, de sexualidad, de dinámicas sociales en los países, en España, en la Italia, en la Grecia de hoy en día. Pero también me gustaría que pensarais en qué es lo que supone que como espectadores se nos presenten todas estas historias de sufrimiento, de lo que Chaudhary llama sufrimiento distante, distant suffering, ¿no? Dice que tenemos que contemplar este sufrimiento distante, no solo en el cine, en la televisión vemos constantemente reportajes sobre situaciones extremas en muchos países del mundo, incluso los anuncios de ONGs nos presentan unas situaciones de sufrimiento tremendo que intentan despertar nuestra caridad o nuestra solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que nos piden como espectadores estas imágenes cinematográficas de sufrimiento distante? Pero luego, yo aún diría más, y esto sería para ya complicar un poco, rizar el rizo, ¿no? Sí, todos somos conscientes, desde luego desde Freud y por supuesto con muchos más desarrollos del psicoanálisis y demás, y estrategias de dinámicas sexuales, que muchas veces es muy difícil separar el placer del sufrimiento. Entonces, podríamos preguntarnos hasta qué punto, en la contemplación de estos cuerpos, digamos, de una forma voyerística, ¿no?, que se nos presentan sufriendo pero a la vez vulnerables, pero a la vez asequibles a nuestra contemplación, se nos está permitiendo adoptar una actitud o una posición masoquista, sadista o sádica, tendría que decir, hacia estas imágenes que se nos están presentando, ¿no? Y si es así, ¿qué es lo que supone respecto a las relaciones de poder que se establecen entre las comunidades inmigradas y nosotros? Sé que he metido muchas cosas de golpe, ¿no? A presión en unos pocos minutos, y posiblemente tengáis muchas preguntas o tengáis algún comentario o algún aspecto en el que estéis totalmente en desacuerdo, así que me encantará escuchar todas esas cosas que tengáis que decir. Muchas gracias. Cualquier comentario, no tiene que ser una pregunta. ¿Alguna duda?
Bueno, para romper el hielo y sí, para ayudarles un poquito, porque sí, van a tener que hacer un ejercicio la semana que viene, vinculada en parte con estas.
Pues entonces damos las respuestas ahora mismo.
Sí. No, yo te pediría dos, tres ejes de observación para la película La Desconocida, de Giuseppe Tornatore. Es decir, volcando lo que ha sido tu brillante
sí,
exposición
sí,
a una observación guía de la película. Muy
sí, bien. Bueno, la película de La Desconocida, que ha sido bastante controvertida, y si leéis las críticas, fueron, digamos que hay un espectro amplísimo de críticas, desde gente que que la valora tremendamente, dice que de nuevo está el estupendo Giuseppe Tornatore, que se hizo famoso con Cinema Paradiso, no sé si la vieron, pero es una película de un tono completamente diferente, ¿no? Preciosa, pero completamente diferente. Entonces hay mucha gente que ha dicho que este ha sido de nuevo el renacer de Giuseppe Tornatore. En cambio tenéis otros que la llaman una película muy engañosa, llena de trampas, ¿no? Entonces, quizá esta es una de las cosas que podríais estar atento. ¿Cuáles son esas trampas que nos presenta al espectador, ¿no? ¿En qué sentido pueden estar los críticos diciendo que es una película tramposa, ¿no? Y cuando dicen eso se refieren a, digamos, a la respuesta que espera de nosotros. Lo que es muy interesante en esta película y que verdaderamente no se suele dar en la mayor parte de las películas que yo he analizado es dos cosas. Primero, que tiene un hibridismo de género cinematográfico, que no se da generalmente en las otras. O sea, el cine de inmigración, pues normalmente es o películas de el cine que tengan como protagonistas a inmigrantes, ¿vale? Normalmente son historias de victimización, en las que se espera que nosotros conectemos empáticamente con ese personaje, puede aparecer mejor o peor representado, pero normalmente es una víctima, por lo tanto, se pide una reacción solidaria del espectador con ese personaje y demás. Y suele ser, digamos, una narrativa normalmente cronológica. En esta película os daréis cuenta que hay una híbrida de género, hay unos elementos tremendos de thriller, por ejemplo, y de hecho se la ha relacionado mucho con Hitchcock, y algunos de vosotros visteis Hitchcock yesterday in the 39 Steps. Entonces, los elementos de thriller de esta película, el hibridismo de género, y también la falta esa de cronología, que, digamos, se escapa de las narrativas normales de inmigración. Pero luego otra cosa que aún a mí me interesa más, y es que, como he dicho, normalmente en las otras narrativas el personaje inmigrante, aunque pueda ser complejo psicológicamente, las reacciones que despierta en nosotros no son complejas, suelen ser claras, sabemos lo que sentimos hacia ese personaje. Sin embargo, en las Conosciuta, digamos que tiene una ambivalencia y una ambigüedad moral en la que verdaderamente nos pone en una posición muy difícil como espectadores. Simpatizamos con este personaje, podemos sentirnos cercanos a ella o nos parece lo que hace absolutamente atroz, o no, o comprendemos lo que hace por lo que ha vivido en el pasado, ¿no? Entonces yo creo que estas pueden ser algunas de las cuestiones a las que podríais prestar atención, ¿no? Venga, algún comentario, va, que si no me voy a ir muy entristecida. ¿Conocíais muchas de las películas que he mencionado o muy pocas? Muy poquitas. No es este el cine más comercial, ¿no? Normalmente, el que más se ve en las pantallas. También tengo que confesar que es posible que yo en el cine español he estado tantos años trabajando y al tanto de todas las imágenes que salían de este tipo, que cualquier película que tenía un personaje, digamos, marcado étnicamente, yo me la apuntaba y la miraba, ¿no? Aunque fuera un papel muy pequeñito, ¿no? Por ejemplo, el Torrente Misión en Marbella es un personaje, es un momento pequeñísimo en el que hay un tipazo negro en la piscina y Torrente se burla de él y habla de su homosexual y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, en realidad es un papel muy pequeñito. Pero claro, yo no he visto esa misma cantidad tremenda de cine italiano y griego para haber rastreado pequeñas presencias de este tipo, ¿no? Pero luego sí que es cierto que hay, digamos, grupos digamos, étnicos que sí que aparecen naturalmente mucho más ampliamente representados en España que en otros. Ahora bien, otra cosa que querría avisar es que tengáis en cuenta que la función que, por ejemplo, en el cine español puede representar un personaje latinoamericano de esta hipersexualización y demás, a lo mejor en el cine griego esa misma función está representada cubierta, no por un personaje latinoamericano, sino por un personaje albanés, por ejemplo. Pero en respuesta a eso, yo creo que en parte se puede deber a que a mi menor conocimiento del cine griego e italiano, y posiblemente si rastreáramos infinidad de películas de ambas cinematografías, encontraríamos ejemplos también de usos, digamos, no como protagonistas, ¿no?, sino de apariciones de personajes secundarios también, creo.
Sí, contradiciendo un poco esto, quizá la influencia de Ken Loach sobre Ciarro de ahí, ¿no? Que realmente ella mira, incluso ha hecho un libro sobre Ken Loach,
sí,
y ese juego entre el humor, ¿no?, sí, y lo que puede ser una visión menos polémica, la verdad.
Sí, sí, sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí, así, absolutamente. Ciarro de ahí, por supuesto, trabajó con Ken Loach en Tierra y Libertad como actriz, y a partir de ahí le acompañó, le pidió acompañar en el rodaje de La canción de Carmen en Nicaragua, y escribió un libro sobre el proceso de rodar de Ken Loach, y ella misma ha reconocido su deuda con Ken Loach, ¿no? Y ese juego, como tú dices, de un dramatismo tremendo, pero a la vez unas dosis de humor también que equilibra eso, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta ahí que esté en ebullición, a punto de salir? ¿No? Pues entonces, nada, muchas gracias por vuestra atención, ¿no? Porque me imagino que ya tendréis otras cosas. Muchas gracias, Álvaro.